El vicepresidente Danilo Astori reclamó al resto de los integrantes del gobierno que respeten la potestad única que tiene el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, de fijar la política económica y tributaria. En entrevista exclusiva con Subrayado este martes, el vicepresidente dijo que es Lorenzo y el Ministerio de Economía el que tiene que fijar la política económica y que después sí se pueden discutir las decisiones tomadas. Astori aseguró que mientras en el gobierno se sigan proponiendo cambios económicos y tributarios a espaldas de Lorenzo, se debilitará la figura de ministro, lo que puede traer problemas a la economía local, que advirtió atraviesa problemas muy complicados como la inflación y el alto déficit. Por esta razón, Astori reclamó que todo el gobierno respalde y apoye a Lorenzo. Además, y en otro de los puntos más discutidos, que más fuerte ha estado en la agenda en estos días, se refirió al ISIR, al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, y dijo que ya tiene, bueno, por un lado el presidente Mujica dijo que ya tenía varias opciones después del fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero Astori en concreto dijo que con el ISIR se perdió tiempo y dinero, apuntó a problemas de diseño que había tenido ese tributo en un primer momento. Dijo, cuando no hacemos las cosas bien, tenemos este final que ahora nos tiene devolviendo dinero a los grandes terratenientes. Para ahondar un poco más en estas declaraciones de Astori de ayer, estamos en contacto en este momento con Alfredo Asti, diputado por Asamblea Uruguay, Frente Liber Sereni. Buenos días, Asti, ¿cómo le va?
Buenos días, es un gusto para mí estar en contacto con ustedes.
Asti, ¿cómo hay que leer estas declaraciones del vicepresidente de ayer? En el Frente Liber Sereni entienden que la figura de Lorenzo está muy debilitada en este momento, muy castigada, que precisa este tipo de respaldo tan explícito.
No, nosotros entendemos que la figura de Lorenzo de ninguna manera puede considerarse debilitada. Lorenzo forma parte de un equipo económico que ha tenido una continuidad exitosa desde el 2005 a la fecha. Precisamente lo que el país ha avanzado en temas de macroeconomía, con políticas consistentes, coherentes, confiables, que precisamente han generado esa posibilidad de dar el marco, el clima para conseguir las inversiones, para que el país creciera, para que el país aumentara el empleo. Es producto precisamente de una conducción económica que nació en marzo del 2005, que se preparó desde antes y que se ha venido desarrollando. Lorenzo integró ese equipo económico como director de macroeconomía en el ministerio que precisamente Astori dirigía en esa época. Y que luego fue teniendo cambios, o sea, con otros integrantes del equipo, pero manteniendo esa consistencia en las políticas públicas que han permitido este extraordinario crecimiento que ha tenido el país y esta confianza que desde el exterior se tiene. Lo que muchos Frente Amplistas, y creo que no solamente los integrantes del Frente Liber Sereni, ya que incluso dentro del equipo económico hay otros integrantes de otros sectores que no son del Frente Liber Sereni, entienden de que cuando se asignan responsabilidades políticas, estas deben entonces respetarse y evitar que desde afuera de los equipos de conducción se estén presentando medidas sin el conocimiento precisamente de los titulares de esas responsabilidades. Y esto no quiere decir de que no puedan discutirse las medidas que toma el equipo económico. A nosotros en el Parlamento nos consta que es precisamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas donde siempre encontramos, levantando el teléfono, la posibilidad de conversar, ya sea con el ministro o con cualquiera de sus asesores, armar reuniones de trabajo para analizar proyectos. E incluso los grandes proyectos que ha presentado este equipo económico siempre han sido discutidos en el Parlamento, siempre han sido de alguna manera, no digo modificados, pero incorporados ideas también de los parlamentarios en el Parlamento, con absoluto trabajo en equipo, con la absoluta unidad de acción entre parlamentarios de distintos sectores y el equipo económico. Por lo tanto, no es un equipo que se niegue a discutir.
Diputado,
una vez que se marca la línea por parte del equipo económico, luego se pueden presentar variantes. Lo que incluso en el tema que hoy está en el tapete de Vicir, el equipo económico, cuando surgió la idea por parte del presidente de la República de tomar medidas tributarias en ese sentido, el equipo económico planteó una planteó un esquema tributario distinto al que luego fue aprobado. Se advirtió de los riesgos que tenía el que iba a ser aprobado en el Parlamento. Presentamos también, apoyados en esas ideas del Ministerio de Economía y Finanzas, una alternativa. Y bueno, primó en ese momento la idea de, bueno, de un tributo nuevo, que todos ahora sabemos las consecuencias que eso ha traído aparejado, que va a traer aparejado a partir de la reiteración de los fallos de la Suprema Corte de Justicia.
Respecto a ese punto, a propósito de las declaraciones que hizo el vicepresidente Danilo Astori sobre las inconsistencias que tenía desde el punto de vista de diseño el ICIR, y bueno, remarcó que se había perdido tiempo y recaudación. Uno puede decir, quizás una de las críticas que pueden surgir es, con el diario del lunes, a raíz de que se conoció el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, ahora puede ser fácil decir, nosotros lo dijimos, nosotros lo advertimos. Es cierto que el Frente Liber Sereni fijó su posición, pero no debieron hacerlo de forma más enérgica, su defensa de su posición cuando se discutió el tema. Se lo pregunto, por ejemplo, porque ayer el senador Pedro Bordaberry decía en su cuenta de Twitter, bueno, Astori hace este planteo ahora, pero después en el Senado, en el Parlamento se terminó apoyando al ICIR.
Nuestro sector, y el Frente Liber Sereni en particular, consideramos que la unidad de acción es un valor fundamental de nuestra fuerza política y de la manera de gobernar. Nosotros en el Parlamento batallamos fuertemente dentro de la instancia que entendimos que nos correspondía, que era la bancada de diputados del Frente Amplio. En mi caso, lo mismo habrán hecho los senadores. Pero como se trató primero en diputados, fue allí donde se dio la batalla. Se presentaron todos los elementos que teníamos para plantearnos una opción distinta. En ese caso se hizo claramente alusión a los riesgos constitucionales que esto podía tener al crear un nuevo impuesto sobre base departamental que luego sería manejado colectivamente por todos los departamentos, sí, pero no tal como dicen los artículos de la Constitución, por que los ingresos deben ser administrados por el gobierno departamental respectivo. Eso creaba riesgos y nosotros entendíamos que incluso había mejores formas, porque compartíamos totalmente el objetivo de gravar más a quienes tenían grandes patrimonios en el sector agropecuario, y que ellos contribuyeran a mejorar la caminería rural, que era necesaria para mantener el crecimiento del sector y de otros sectores productivos. Pero como no logramos éxito en ese momento y hubo una mayoría de la bancada de diputados para apoyar la idea que venía de Presidencia y de la OPP, bueno, respetuosamente de esa democracia interna que le exigimos y también respetamos, votamos, lo dijimos en nuestra argumentación en el momento de votar en la Cámara de Diputados, que no era el diseño que aprobábamos, pero sí eran los objetivos. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el objetivo, entendemos que corresponde gravar más al sector agropecuario y fundamentalmente a aquellos que concentran mayores posibilidades. Y hoy, el que lo hemos dicho también, esta disposición, esta misma propuesta, para poder ser aplicada, porque siguen estando exactamente las mismas condiciones a través del sistema tributario vigente, un nuevo sistema tributario vigente, incorporando simplemente o eliminando algunas exoneraciones que había al sector agropecuario, se puede a través del impuesto al patrimonio, a través del impuesto de primaria, a través de las modificaciones del impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, bueno, lograr una recaudación similar que pueda luego dedicarse a el objetivo fundamental, que es mejorar la caminería rural.
Diputado, precisamente sobre este punto, ayer Astori remarcaba que no es necesario reformar la Constitución para conseguir una alternativa al ICIR, y por su parte el presidente Mujica dijo que ya tiene otras opciones tributarias en carpeta para sustituir a ese tributo, y que también fue por la misma línea que Astori, no va a ser necesario, por lo menos en estas primeras ideas que se están manejando, tocar la Constitución. Usted recién planteaba que, teniendo en cuenta esto, una posibilidad que corre con fuerza es esta que ustedes habían planteado en su momento, en el momento de la discusión del ISIR. De todos modos, ¿ha habido algún contacto directo con el presidente, sea del equipo económico, de su sector, que confirme que esa va a ser la alternativa que termine primando?
Bueno, no, en estas pocas horas después de conocido el fallo, recordemos que el fallo se conoció en las primeras horas de la tarde del lunes, analizado el fallo, se vio que claramente que lo que la Corte encontraba, o la mayoría de la Corte encontraba inconstitucional, era precisamente el diseño como tributo departamental, que adecuado a los artículos 297 y 298 tiene que tener determinadas características para poder ser considerado tributo departamental. Uh-huh. Si no, no hay forma de gravar la propiedad de la tierra, porque todos los inmuebles, ya sean urbanos, suburbanos o rurales, son de exclusiva competencia de los gobiernos departamentales. Conocido de que el tema era ese y no era gravar más a quien tiene más, que es el concepto que obviamente el Frente Amplio y el presidente Mujica y todos nosotros defendemos, bueno, simplemente había que hacer un diseño que no tuviera esa falencia desde el punto de vista constitucional. Entonces, bueno, resurge obviamente la posibilidad de utilizar, como hubiera sido lógico desde el primer momento, el impuesto al patrimonio, que grava no solamente la propiedad, sino también la explotación de grandes superficies rurales, y con eso, precisamente buscar detener o enlentecer la concentración de la propiedad, pero también de la explotación a través de otros instrumentos que no sean la propiedad de grandes superficies rurales, dejando sin gravar a los pequeños y medianos productores de menos de 2.000 hectáreas.
Eso es un punto importante para aclarar. Ustedes proponen dejar obviamente sin gravar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, veía hoy el diario La República recoge que el senador Ernesto Agassi considera que la solución al ISIR no puede provenir de aplicar impuesto a primaria ni al patrimonio a la propiedad privada, porque de esta forma se estaría afectando también a los pequeños y medianos productores.
Sí, por supuesto. En el tema del impuesto a patrimonio, claramente por su propio diseño y de tener tasas progresionales, se puede gravar perfectamente superficies mayores de 2.000 hectáreas, ya sea de propiedad o de explotación, porque todos conocemos que últimamente el gran auge que ha tenido el agro muchas veces ha sido en base a arrendar grandes superficies, fundamentalmente para todo el tema agrícola y en particular granos, soja, en base a arrendamiento. O sea, esto permite no solamente evitar la concentración de la propiedad, que es un tema importante, sino también la concentración en la explotación de otro tipo de tenencias que no sean solamente la propiedad. Y sí dejar de lado a los productores menores de 2.000 hectáreas, que era un poco la base con la cual nos manejamos en el ISIL también.
Usted decía recién que todavía no se ha hecho ningún planteo formal o es muy pronto todavía, a partir de que se conoció el fallo, para hacerle llegar una propuesta concreta al presidente Mujica. Pero ¿cuál entiende que debería ser el rol del equipo económico del Ministerio de Economía concretamente en esta nueva discusión a propósito de qué impuesto va a sustituir al ISIR?
Bueno, yo creo que lo normal sería que ante esta situación el presidente Mujica le encargara al equipo económico que presentara al Parlamento el diseño que se había realizado en aquel momento y que constaba de varias opciones, de varios instrumentos existentes, como recién decíamos, eliminando algunas exoneraciones que hoy existen al impuesto al patrimonio para superficies mayores a las 2.000 hectáreas, que se planteara también adicionales a la contribución inmobiliaria para determinados también superficies grandes, adicionales nacionales, porque así lo establece la Constitución, que no pueden superar el valor de el impuesto departamental. O sea, si el impuesto departamental es 100, el adicional tiene que ser inferior a 100. Y ya hay un adicional que es el impuesto de primaria. Puede haber otro adicional que complete el mismo valor que la contribución inmobiliaria, y esto obviamente dirigirlo a los tributos que sean mayores a 2.000 hectáreas. En este caso, sí tendrá que tenerse en cuenta las características de lo que es el impuesto a la contribución inmobiliaria, sí, porque un adicional debe mantener las mismas características que el impuesto al que se le adiciona.
Diputado, en la declaración ayer de Astori, otro tema que surgía era el de la propuesta que elabora la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para modificar la Ley de Inversiones y para elevar el IRAE a quienes tienen ganancias extraordinarias. En ese punto, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Cómo se maneja este nuevo espacio de negociación?
Bueno, nosotros en particular, personalmente, he discutido a través de la prensa, lamentablemente, porque así se eligió hacerlo, creo que no es lo correcto, con el compañero Frugoni, dado que entendemos que cualquier propuesta de este tipo debe ser previamente analizada, como recién decíamos, con el equipo económico en los ámbitos que corresponden, no en la prensa. Nosotros entendemos que es posible analizar cualquier propuesta de este tipo, siempre y cuando no se alteren aquellos principios básicos, objetivos básicos que tiene el nuevo sistema tributario, un sistema tributario que, si bien es dinámico, ese dinamismo tiene que estar demostrado en la profundización de los objetivos que lo marcaron, que son, obviamente, la equidad, la eficiencia y los estímulos a la inversión y al empleo. Si nosotros rompemos el equilibrio entre estos tres objetivos, de alguna manera estamos afectando no solamente al sistema tributario, sino también los equilibrios del sistema tributario con las demás políticas fiscales. Y en el tema, fundamentalmente, de los incentivos y la promoción de inversiones y del empleo, hay que ser muy cuidadosos porque han tenido mucho éxito. Y me nos extraña cuando se dice que se debe modificar la ley para evitar de que se le den incentivos a inversiones que no aportan valor agregado. Bueno, es un desconocimiento absoluto de lo que es el actual régimen de precisamente promoción de inversiones, que está orientado muy específicamente a través del último decreto reglamentario a obtener o a otorgar beneficios exclusivamente a aquellos proyectos de inversión que se presentan, que tienen varios puntos de interés para el país. Agregar valor, por supuesto, es uno de los fundamentales, pero también obtener empleo de calidad, obtener erradicación en lugares del país en el cual hay más necesidad de desarrollo, la descentralización en ese sentido, la aplicación de técnicas de producción limpia, de cuidado del medio ambiente, de adaptación al cambio climático o mitigación de los efectos del cambio climático, diversos factores sectoriales de cada ministerio que tiene que ver esto, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Industria y del Ministerio de Turismo, que son aquellos que pueden presentar inversiones más importantes. Cada uno de ellos tiene indicadores sectoriales que premian entonces aquellos que generan mayor valor agregado y mayor calidad que diferencie la producción del país y que le permita competir mejor en los diversos ángulos. Entonces, plantearse desde que se va a modificar eso por la prensa o dejándolo trascender la prensa sin discutirlo previamente antes con el equipo económico y con los legisladores que estamos tenemos el papel de luego de aprobar, no siempre con el mismo texto, nos parece absolutamente inconveniente. El tema de aumentar el IRAE, creemos que también cuando se desarrolló el sistema tributario actual, uno de los elementos fue bajar de 30 a 25 el impuesto a la renta de las empresas y agregar un adicional para quienes distribuyeran esas rentas, que lo deja también en 30. Esto tiene sus motivaciones y no debe plantearse un aumento sin saber qué impacto tiene sobre el conjunto de las variables macroeconómicas que se tienen en cuenta para las inversiones. Si nos quedamos sin inversiones, nos quedamos sin crecimiento y nos quedamos sin empleo, y eso debe tenerse en cuenta antes de salir a la prensa a plantear ese tipo de cambios.
¿Ustedes están percibiendo que hoy ese ruido, esas posibilidades de cambios tributarios y de cambios en el régimen de inversiones ya están afectando directamente las inversiones o el clima de negocios en el país?
yo no sé si lo están afectando. Ahora, obviamente, que si hasta ahora los inversores han visto la consistencia de las políticas que se desarrollan desde el equipo económico y alguien las pone en duda, bueno, si yo fuera inversor, me preocuparía de que esto tuviera una rápida dilucidación para saber cuál va a ser el futuro. Y esa rápida dilucidación tiene que partir de conformar una unidad de acción entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento que asegure que se van a mantener las líneas exitosas. Porque si estuviéramos fracasando, bueno, es lógico cambiar. Alguna vez escribimos, equipo que gana no cambia. Bueno, acá algo parecido deberíamos estar utilizando. Estamos ganando la batalla, hemos logrado superar con creces los registros históricos de crecimiento del país. Dejemos trabajar al equipo económico que siga con esa actitud que genera credibilidad, seguridad, confianza en el exterior y en el país también, y por lo tanto no hagamos ruidos que puedan realmente afectar esa credibilidad. Sí, discutir internamente en los ámbitos que corresponden dentro del Poder Ejecutivo, y cuando el Poder Ejecutivo lo entiende conveniente, enviarlo al Parlamento, en el Parlamento. Y ya hemos probado que en el Parlamento hay formas de discutir y de ir adaptando las medidas que se proponen, incluso desde el propio equipo económico y desde el Ministerio de Economía y Finanzas en particular, a lo que es la opinión del conjunto de la fuerza política. Pero manteniendo la línea de unidad de acción y fundamentalmente la coherencia y la credibilidad de quien ha sido exitoso, y no hay fallos evidentes que ameriten cambiar el rumbo de lo que se ha conseguido hasta ahora. Nos queda mucho por hacer, pero la única manera de hacerlo es continuar por el mismo rumbo, profundizando los cambios en ese sentido.
Contador Alfredo Asti, diputado por Asamblea Uruguay, Frente Liber Sereni, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden.